Hoy estaremos dando inicio al estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y yo he titulado toda esta serie sobre la carta de Pablo a los Efesios, Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Así que en la sesión de hoy vamos a hacer una introducción a la carta. Y de manera especial quiero explicar por qué he llamado toda esta serie de estudios sobre la carta de Pablo a los Efesios, las riquezas de su gracia. Bueno, ¿podríamos hablar de riquezas en medio de la pobreza y de las múltiples necesidades que angustian a nuestros pueblos latinos? ¿No será una burla para los creyentes sufrientes en nuestras naciones hablar de las riquezas de su gracia? Es posible que en algunos de los que me escuchan se susciten estos pensamientos. Cuando les mencioné el título que he dado a toda esta serie, Las riquezas de su gracia, bueno, y no es para menos. Latinoamérica es un continente donde cada día los pobres son más pobres. Los gobiernos y las políticas de crecimiento económico no han podido reducir los niveles de pobreza que aquejan a un alto porcentaje de la población. Por cierto, pareciera que las supuestas políticas de desarrollo social realmente beneficiaran a los que ya tienen todas las cosas y desfavorecen a los menos aventajados. Esta situación económica, socioeconómica, deprimente, entristece nuestros corazones y anhelamos que los gobiernos sean más justos y equitativos a la hora de establecer políticas sociales y económicas. Miles de personas padecen las más básicas necesidades y viven en medio de la pobreza más aplastante. Pero, apreciado oyente, la pobreza material puede ser sobrellevada de manera digna, siempre y cuando permanezca en el deseo por el trabajo honrado y el esfuerzo. Pero lastimosamente, hay una pobreza superior y más deprimente, la cual conduce a los hombres a una vida miserable, ruin, sin esperanza. El ser humano, en su estado natural, es decir, en su estado sin Cristo, es un ser caído y arruinado por el pecado. Aunque tenga las riquezas materiales más grandes e incalculables del mundo, de todas maneras sufre y vive miserablemente, como aquel pecador que, además de su pobreza material, es pobre espiritualmente. Y aunque parezca exagerado en mis declaraciones, realmente me quedo corto al describir el estado miserable en que viven los hombres como consecuencia de su pecado. Todos los hombres nos hemos rebelado contra el Dios Santo, contra ese Dios quien nos creó para que viviéramos para su gloria. Unos han descendido más en su ruina espiritual, pero todos de una u otra manera nos hemos rebelado contra el Dios Creador. Hemos escogido nuestro propio camino y no tenemos en cuenta los mandamientos ni las instrucciones de nuestro Hacedor. La descripción que la Biblia hace del hombre pecador en su estado natural es asombrosamente deprimente. Escuchen la descripción que el apóstol Pablo hace del hombre natural, del hombre sin Cristo, en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. Dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, creo que luego de esta descripción que el apóstol Pablo hace de la condición humana, quedamos apesadumbrados. Y lo complicado y lo peor es que de esto nadie se escapa. Todos hemos hecho algo o todas las cosas terribles que se mencionan anteriormente. Pero si usted, apreciado oyente, piensa que no está incluido entre los hombres pecadores, voy a leerle otra descripción bíblica de la ruina humana. Y esta está en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apreciado oyente, ¿puede usted ver la tragedia del género humano? ¿Acaso habrá pobreza más deprimente que la miseria espiritual del hombre? Recuerde que todas las maldades descritas en los pasajes citados anteriormente proceden no por culpa única de una sociedad corrupta, no solamente porque aprendiste una conducta pecaminosa de las otras personas, sino porque tú mismo eres corrupto desde el nacimiento. El hombre en sí mismo está inclinado solamente al mal. Jesús lo manifestó de la siguiente manera, ya en Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús está afirmando que todas las maldades y las corrupciones del hombre salen de su ser interior, de su corazón, del hombre mismo. Pero también el apóstol Pablo afirma que no solo del corazón salen las maldades del género humano, sino de todo lo que el hombre es. Si ustedes leen Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, el apóstol dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando el apóstol Pablo adjudica todos estos pecados a las obras de la carne, está refiriéndose al hombre como tal. uniendo la afirmación de Jesús, que del corazón salen las cosas malas, y la afirmación de Pablo, que las malas acciones son obras de la carne, podemos concluir que la miseria del hombre es completa. En todo su ser integral está arruinado por el pecado y de él sale la maldad. Si los políticos y los sociólogos entendieran estas grandes verdades, pudieran hallar el principio malévolo que está destruyendo a la humanidad. Y a lo mejor así no gastarían el tiempo tratando de crear una sociedad justa simplemente utilizando terapias psicológicas, acuerdos humanitarios y políticas de justicia social, lo cual tiene algún valor para la restricción del mal. Sí, pero aunque existan las leyes más justas, como los 10 mandamientos de la ley de Dios, el hombre jamás podrá obedecerlas con sinceridad y en su totalidad, porque su naturaleza está inclinada al mal, como consecuencia de su pobreza espiritual en la cual se hunde cada día. El apóstol Pablo es uno de los que más insiste en mostrar la miseria humana y en descalificar al ser humano como un ser bueno o noble. Incluso aquellas personas que aparentan buscar el bien social a través de las ONGs, de la psicología, la sociología, el moralismo, incluso la religión, están incluidos entre los hombres arruinados por el pecado. Esta es la razón por la que los muchos esfuerzos por mejorar la sociedad no han funcionado. Escuchen la descripción que el apóstol Pablo hace en Romanos capítulo 2 y en el capítulo 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados. ¿Y confiesas en que eres guía de los ciegos? Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Apreciado oyente, usted ya se habrá fijado que las Sagradas Escrituras ponen en el mismo lado de maldad y miseria a todo el género humano. Todos los hombres están incluidos. Tanto el que comete actos terribles y detestables por la sociedad, como aquel que aparenta una vida piadosa o moralista, pero que por dentro lleva el ardor de las mismas pasiones y maldades. Ya entendemos por qué la sociedad cada día se hunde en el lodo sin fondo, que le llevará a su propia destrucción. Ya entendemos por qué las naciones más poderosas siguen explotando mediante acuerdos desiguales a los países más pobres y débiles. ¿Por qué los países pobres envenenan al mundo con la droga? ¿Por qué el rico acumula más riquezas para sí a costa de la explotación de los más pobres? ¿Por qué los gobiernos son cada día más corruptos? ¿Por qué la religión está siendo utilizada por vividores para explotar a los incautos feligreses? ¿Por qué las enfermedades como el SIDA continuamente aparecen y millones caen víctimas de virus relacionados con la promiscuidad sexual? ¿Por qué la paz es un bien anhelado pero lejano en el horizonte humano? ¿Por qué las familias sufren el resquebrajamiento en una sociedad humanista, individualista y pragmática? ¿Por qué los hombres y las mujeres no se soportan para vivir por siempre unidos en el matrimonio? ¿Por qué los adolescentes deciden vivir sus propias vidas miserables, alejados de toda obediencia y respeto hacia sus padres? La pobreza del género humano es consecuencia de su pecado y de su alejamiento del Dios creador que se ha revelado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Pero, ¿por qué hablar de las riquezas de su gracia? ¿Acaso Dios no ha abandonado al mundo dejándolo hundirse cada día en la miseria espiritual? Apreciado oyente, la verdad es que hoy como ayer, Dios ha estado interesado en el desenlace de la historia humana. Dios está interesado en enriquecer al hombre para que pueda llevar una vida satisfactoria y de gozo en él. La epístola a los Efesios ha sido catalogada como el banco de Dios. El banco de Dios porque ella nos presenta la abundancia de la gracia divina para convertir al hombre pecador y miserable en un nuevo ser, en una persona especial que pueda reflejar el carácter de Cristo y la santidad de Dios. Solamente este nuevo hombre puede construir una familia íntegra, permanente, fuerte y feliz. Amigo que me escuchas, ¿quieres conocer las riquezas de la gracia de Dios que pueden transformar al hombre pecador en un ser nuevo y victorioso sobre el mal? ¿Quieres conocer cómo Dios, a través de Cristo, puede convertirte en una persona que manifiesta su amor y santidad? ¿Quieres conocer el plan de Dios para llevar a los hombres a su reino de luz y paz? ¿Quieres saber cómo las riquezas de la gracia de Dios pueden borrar tus pecados y librarte de la condenación? ¿Quieres saber lo que Cristo ha hecho en su gracia para que tú seas un instrumento de su poder? ¿Quieres saber cómo Dios te puede capacitar para que tu familia refleje el amor de Dios y no se resquebraje? ¿Quieres saber cómo Dios te puede capacitar para que luches contra el mal y salgas vencedor? Te animo entonces para que escuches con especial cuidado las sesiones que vamos a estar dando, estudiando la epístola a los Efesios. En estas exposiciones encontrarás la guía para comprender las riquezas de la gracia de Dios desplegadas majestuosamente en la epístola a los Efesios. Y es mi oración que esta serie de estudios sean de gran provecho para la vida de todos los oyentes y para la vida de la comunidad donde estás. Y luego de esta introducción, quisiera que aprovecháramos un poquito este espacio, este tiempo, para hablar un poco respecto al autor, a la fecha, a los destinatarios y el tema, o sea, una introducción general, una visión panorámica general de la carta a los Efesios, para en la próxima sesión ya empezar la exposición versículo por versículo de toda la carta. Con respecto al autor de esta carta a los Efesios, la mayoría de comentaristas conservadores concuerdan en afirmar la autoría del apóstol Pablo para la epístola. Aunque existen pruebas documentales muy antiguas del siglo II que adjudican la escritura de esta epístola a Pablo, muchos críticos del siglo XVIII y siglos siguientes insisten en cuestionar la paternidad de Pablo. Y ellos dicen que el apóstol Pablo no pudo ser el autor de la epístola, porque las cartas paulinas por lo general responden a una situación concreta de iglesias locales. En cambio, Efesios carece de esa relación personal con los destinatarios. Es más lírica en su estilo, está llena de participios y relativos, y no es una carta que expresa que se enfoca a asuntos particulares de una congregación local, lo cual es costumbre en Pablo. Otro argumento que algunos usan para cuestionar la autoría de Pablo de esta carta es que en esta epístola aparecen 86 palabras aproximadamente que no se encuentran en los otros escritos de Pablo. Bueno, 42 palabras no se usan en el resto del Nuevo Testamento. Otro argumento es que Efesios es una carta con mucho énfasis en la doctrina de la iglesia y contiene poca escatología, lo cual es costumbre en Pablo. Hay algunos que dicen que es imposible que el mismo autor de Colosenses sea el de Efesios, puesto que las dos cartas desarrollan prácticamente los mismos temas. Según este argumento, el autor de Efesios realizó una copia de Colosenses. Entonces, dicen ellos, es imposible que Efesios proceda de Pablo. Bueno, aunque algunos eruditos mantienen su posición en negar la paternidad de Pablo, lo cierto es que históricamente ha sido aceptada su autoría, y algunas razones para aceptar a Pablo como el autor de Efesios son estas. Primero, es cierto que la carta a los Efesios tiene una gran similitud en los temas y en el desarrollo de los mismos con la carta de Colosenses, pero esto no indica que las dos cartas no pudieron salir del mismo autor, ¿no? Pues encontramos similitud de temas en otras epístolas paulinas, encontramos similitud de temas con Romanos, con Gálatas, con la primera y la segunda carta a los Corintios. Segundo, las más de 86 palabras que se encuentran en esta carta y que no aparecen en el resto de las epístolas de Pablo, tampoco están en contra de la autoría de él, pues en cartas como Romanos, Gálatas, Filipenses o primera y segunda a Corintios también hallamos palabras diferentes. Además, el tema que se trata en Efesios es diferente a los temas desarrollados en muchas de las otras epístolas, por lo cual se requieren diferentes palabras. Tercero, las supuestas diferencias de estilo que hay entre la carta a los Efesios y otras cartas de Pablo realmente no son determinantes ni absolutas. La primera parte de Efesios está escrito como una oración. Así que el apóstol escribe palabras de adoración por las verdades sublimes que han sido reveladas en Cristo Jesús, y es obvio que el lenguaje utilizado en la adoración difiere un poco del lenguaje de exhortación que se usa en otras epístolas, incluso en la última parte de la carta a los Efesios. Algunos han dicho que Efesios no es obra de Pablo debido a la ausencia de temas escatológicos, como dije antes. Pero los siguientes pasajes que les voy a dar de Efesios no tendrían explicación si no se les considera comprometidos con alguna doctrina de la consumación de la escatología. Miren, Efesios 1, versículo 14, Efesios 2, versículo 7, Efesios 4, versículo 13. Y 30, Efesios 5, versículo 5, Efesios 6, versículo 27, todos ellos deben ser entendidos bajo la luz de las doctrinas de la consumación, de la escatología. Un argumento interno a favor de la paternidad del apóstol es que el escritor mismo en la carta se identifica como Pablo, apóstol de Jesucristo, como dicen en el capítulo 1, versículo 1. Y dice, yo Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Esta es una evidencia interna de que el autor de la carta es Pablo. Sería absurdo pensar que otro creyente se hizo pasar por Pablo toda vez que esta carta está saturada de la teología paulina. Bueno, y el autor de la carta manifiesta virtudes difíciles de encontrar en un impostor. Sí, miren, se interesa profundamente por las personas a las que escribe. El Evangelio es el corazón de su fe. Siempre está dando gracias a Dios. Insta a los creyentes para que no mientan ni participen de los pecados de los incrédulos. Es imposible que esto haya salido de la mano de un impostor que se hizo pasar por Pablo. Los ancianos y escritores de la iglesia primitiva aprueban la paternidad de Pablo. Miren, en la historia eclesiástica, en el capítulo 3, Eusebio, a comienzos del siglo IV, y en consonancia con el resto de la iglesia de su tiempo, afirma lo siguiente. Él dice, pero son claramente evidentes y escuetas las 14 epístolas de Pablo. Aunque no es justo pasar por alto el hecho de que algunos disputaban la epístola a los hebreos. De la misma manera, Orígenes, a comienzos del siglo III, cita a Efesios 2:3. Después de escribir, el apóstol Pablo declara. Así que Orígenes está aceptando, ya en el siglo III, la iglesia aceptaba que Pablo es el autor de la carta. También Clemente de Alejandría, en el siglo III, cita a Efesios, capítulo 4, versículos 13 al 15, en su libro El Instructor, y Clemente de Alejandría también la atribuye a Pablo. Tertuliano, quien nació a finales del siglo II, en su obra Contra Marción, presenta a Pablo como el autor de la carta a los Efesios. Otro testimonio patrístico de gran fuerza es el de Ireneo, quien conocía de fuentes fieles la historia de la iglesia primitiva y la tradición de los apóstoles, y él cita algunos pasajes de Efesios en su obra Contra las herejías, y él las atribuye al bendito Pablo. Otra evidencia primitiva es el fragmento muratorio, que fue escrito a finales del siglo II, donde se afirma sin duda alguna que Pablo es el escritor de la carta a los Efesios. Así que la iglesia primitiva, desde muy temprano, reconoció la canonicidad de la epístola de Pablo a los Efesios y la autoría de Pablo a los Efesios. Y esto lo demuestran las constantes citas tomadas de esta carta por autores primitivos como Policarpo, Ignacio, Clemente de Roma. Respecto al autor, podemos decir que el apóstol Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín y su nombre tiene gran parecido con el del rey Saúl, Saulo, quien también formaba parte de la misma tribu, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo había recibido una elevada educación religiosa a los pies del reconocido Gamaliel. Saulo, Pablo, era fariseo de fariseos y su celo por la religión judía le llevó a perseguir con gran crueldad a los cristianos de su región. Y en esa terrible tarea fue encontrado por Jesús camino a Damasco, quien le dio la gracia del perdón y desde entonces se convirtió en uno de sus seguidores más fieles. Respecto a la fecha en la cual fue escrita la epístola, las pruebas históricas y las evidencias internas de Efesios manifiestan que fue escrita por Pablo desde una prisión en Roma. Desde una prisión. Y este hecho ubica la escritura de la carta entre los años 60 y 62. Como dice Carlos Erdmann, las largas horas de confinamiento le brindaron oportunidad para mantener una abundante correspondencia con cristianos que le debían su conversión y también para un repaso agradecido de su extraordinaria carrera. Pablo prisionero fue también Pablo el predicador, el misionero, el testigo denodado de Cristo. Sin embargo, durante estos años de arresto, Pablo hizo mucho más de lo que era posible por medio de conversaciones con amigos y discusiones con círculos distintos de visitantes. Escribió las inmortales cartas que han llegado hasta nosotros a través de los siglos y que contienen algunos de los fragmentos más valiosos del pasado. Son de valor incalculable y contienen mensajes de profundo significado para nuestros tiempos. Hasta aquí la cita de Carlos Erman en su comentario a los Efesios. Apreciado oyente, la epístola a los Efesios, junto con las de Filipenses, Colosenses y Filemón, son llamadas las cartas de la prisión, debido a que fueron escritas por el apóstol Pablo mientras se encontraba encarcelado en Roma. Hablemos un poco respecto a los destinatarios, a quienes se dirige inicialmente la carta de Pablo a los Efesios. Bueno, aquí hay alguna pequeña dificultad. Los eruditos en Biblia cuestionan, con bases sólidas, creo yo, que esta carta haya sido dirigida especialmente a la iglesia ubicada en la ciudad de Éfeso. La verdad es que la ausencia de las palabras en Éfeso, que usted encuentra en su traducción de la Biblia en el versículo 1, dice a los santos en Éfeso. Bueno, estas palabras están ausentes en algunos manuscritos griegos muy antiguos. Y esto dificulta precisar si la iglesia que estaba en Éfeso fue la receptora directa del mensaje paulino. Los manuscritos que omiten la palabra en Éfeso son muy antiguos, como el Sinaítico del siglo II y el Vaticano del siglo IV. Por otro lado, el título que se le dio a esta carta desde la mitad del segundo siglo fue a los Efesios. Así que las conclusiones a que han llegado los eruditos es que probablemente esta carta fue dirigida a un grupo de iglesias, inicialmente del Asia Menor, y siendo la ciudad de Éfeso una de las más importantes en el Asia Menor, con el tiempo terminó llevando la carta el nombre de Efesios. Otros piensan que a lo mejor esta era una carta circulante, pero que la primera iglesia en recibir la carta fue la de Éfeso, por lo cual continuó usándose el nombre de dicha ciudad. La ciudad de Éfeso, así como otras de la región, era un gran emporio comercial del Mediterráneo Oriental, era una ciudad muy importante. Era la capital de la provincia romana de Asia. Bueno, hoy día es el extremo occidental de Turquía. Esta ciudad contaba con más de 500,000 de habitantes en tiempo de Pablo, era muy grande y era un centro religioso de gran renombre. Recuerden que en ella se encontraba el templo de la diosa Diana, que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta ciudad tenía otras imponentes construcciones, como el Gran Teatro, con una capacidad para 24,500 espectadores, era un sitio grande. Esta ciudad también se había convertido en un centro de prácticas ocultas y espiritistas. Por cierto, su idolatría la había llevado a ser una ciudad con gran promiscuidad sexual y habían grandes burdeles. Bueno, vamos a dejar aquí un poco esta parte y analicemos de manera general cuáles son los temas y propósitos de la carta, de manera que esto nos permita luego abordar el estudio versículo a versículo ya con una perspectiva de cuál es la idea central que el autor está desarrollando en la carta. Temas y propósitos de la carta. Evidentemente, apreciado oyente, el tema principal de la epístola a los Efesios es la unidad de la gloriosa iglesia de Jesucristo. La unidad de la gloriosa iglesia de Jesucristo, la cual es el cuerpo de los elegidos para salvación, y que han sido bendecidos espiritualmente por la obra redentora de Cristo. Pablo, en esta carta, presenta la unidad que hay entre todos los creyentes, sean judíos o gentiles. En virtud de que todos formamos parte del único cuerpo cuya cabeza es Cristo mismo. Las bendiciones espirituales y las riquezas de la gracia de Dios se disfrutan en el contexto del cuerpo, es decir, la iglesia. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios. Es interesante esto. Los tres primeros capítulos de la carta a los Efesios corresponden a la exposición doctrinal. Corresponden a una exposición doctrinal para luego, en los últimos tres capítulos, dar paso a una exhortación práctica. La gracia de Dios es puesta como la fuente de todas las bendiciones espirituales que han sido dadas a la iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice que esta gracia abundante ha sido, desde el principio y hasta el fin, la benefactora de los creyentes. Que para ella fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por la gracia fuimos escogidos para ser objetos de la redención, de la adopción, la santificación y la futura glorificación. Y el apóstol Pablo nos dice que esta gracia tiene como fundamento la obra perfecta de Cristo Jesús, que satisfizo las demandas justas del Dios Santo. A través de su obra redentora, compró para sí a un cuerpo glorioso de hombres. Bueno, que son gloriosos no por sus méritos, sino por la obra de Cristo, los cuales han sido perfeccionados para andar en vida nueva. Esta gracia abundante dada a la iglesia debe verse reflejada en obras que agraden a Dios, es decir, en obras de luz, en oposición a las obras tenebrosas que antes practicaban. Esto es lo que nos dice Pablo en la carta, que ya no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que nos gozamos en amar a Dios, en amar al prójimo y a los hermanos. Las relaciones entre los esposos deben ser modeladas por el amor de Cristo, y los hijos deben obediencia y honra a sus padres. De la misma manera, los siervos serán tratados como hermanos por sus jefes cristianos, y estos deben ser servidos con obediencia y amor. El apóstol Pablo también nos dice en Efesios que la gracia de Dios capacita al creyente para que libre con gallardía, valor y fe la pelea espiritual contra el pecado, el mundo y Satanás. Dos comentaristas bíblicos, Walter Erwell y Robert Yarbrough, después de presentar las diferencias de opinión que tienen los eruditos respecto al tema central de la carta, ellos concluyen lo siguiente, y quiero compartir esta conclusión con ustedes, apreciados oyentes. Aquí voy a hacer una cita textual. Sin embargo, los numerosos incidentes del lenguaje de poder pueden ofrecer un indicio importante. Pablo escribe de la supereminente grandeza del poder de Dios y de la operación del poder de su fuerza. Describe a Cristo en posición de poder, a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Todo está bajo la jurisdicción del Hijo de Dios, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Es el mismo poder que otorga a Pablo su autoridad apostólica para equipar a la iglesia en su misión de predicar el Evangelio a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cristo es la cabeza de la iglesia, su fundador y Señor soberano. Y otros lenguajes de poder en la carta incluyen el famoso pasaje de la armadura espiritual que está en el capítulo 6, versículos 10 al 17. Vamos a dejar aquí y continuaremos ya con el estudio del capítulo primero de la carta de Pablo a los Efesios en nuestra próxima sesión. Que el Señor les bendiga.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.